Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Comenzamos un domingo más el programa Diocesano e Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE. Saludos de Marta Santiago en el control de sonido. Y quien les saluda encantado el primer día de la semana, Juan Cruz Hernández. Hoy es la solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España. Nuestro obispo don César, ante la censura de lo católico, ha escrito al respecto en su carta pastoral de este fin de semana. Llama la atención que promotores del Camino de Santiago lo reduzcan a un hecho cultural, ecológico y, por supuesto, a un motor de gran economía. Silencian el origen y hasta el santo que le da nombre. ¿Sabrán quién fue? Y si lo saben, no tienen nada que decir, aunque solo sea que también él fue un caminante que trajo a España nuestra fe. Y continúa con una reflexión sobre la memoria, tema de actualidad, en donde afirma: en esto de hacer memoria hoy se es muy selectivo. Se hace memoria de lo que interesa al pensamiento único y se olvida o se hace olvidar elementos esenciales que nos constituyen. La anepsia de lo eterno es parte de la desmemoria. Y continúa afirmando nuestro prelado: es verdad que en esta desmemoria España no está sola. Europa la acompaña de forma culpable en el olvido de su patrimonio espiritual. Los papas últimos han recordado a Europa su responsabilidad con los fundamentos que la constituyen, como comunidad de pueblos que deben mucho al Camino de Santiago y a su sepulcro. Es domingo 25 de julio, 17º domingo del tiempo ordinario, pero en España celebramos la solemnidad de Santiago Apóstol. Si usted acude hoy a la Eucaristía, escuchará la petición que hace la madre de los Zebedeos, Juan y Santiago, para que ocupen los mejores puestos al lado de Jesús. Y la pregunta de Jesús a estos hermanos: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo de beber? Contestaron: lo somos. Y pasamos ya a la entrevista de hoy, que como vamos a cerrar temporada, pues contamos con un invitado especial, contamos con la presencia de nuestro obispo don César, para que pueda hacer un balance breve de este curso y felicitarle personalmente desde este espacio, Iglesia Noticia, por sus 25 años de episcopado. Buenos días, felicidades, don César.
Muchas gracias, buenos días, buenos días.
Bueno, pues gracias por darnos estos minutitos de su tiempo.
Encantado.
Y bueno, pues como estamos hablando de Santiago Apóstol,
sí,
y relacionado también con esa carta que ha escrito usted sobre Santiago, hoy me parece que dentro de un ratito acude a Turégano para celebrar la Eucaristía.
Sí.
Y además en esa iglesia que está, tiene como titular a Santiago, tener un gesto hasta cierto punto un poco jubilar, ¿no? O similar. ¿En qué consistirá esta celebración que tienen en Turégano hoy?
Sí, pues consiste en abrir una puerta que estaba tapiada, cerrada, en la iglesia de Turégano, la iglesia parroquial, y que han decidido precisamente con motivo del año jubilar abrirla para que los peregrinos pues puedan pasar por ella. Es una puerta muy sencilla, con dos conchas, me parece, de peregrinos, una a cada lado, y me parece que es un gesto muy bonito en este año jubilar, que si el Camino de Santiago también tiene parte en nuestra diócesis, en nuestra provincia, pues yo felicito a quienes han tenido esta idea.
Es una puerta que estaba tapiada, o sea, de
sí,
obra, y ahora se va a dejar
sí,
una puerta de uso,
sí,
podríamos
sí,
decir.
Sí. No sé si la puerta nueva ya está hecha o no, pero están haciéndola, la están fabricando, y desde luego yo, pues simbólicamente, entraré por esa puerta con una oración muy sencilla que ha preparado el párroco, y desde luego los peregrinos pues serán invitados a entrar por esa puerta. No vamos a ser nosotros menos que en otros sitios donde tienen su puerta, ¿no? Su puerta santa.
También allí en Turégano están pensando, bueno, pues a ver si mejora sí, la situación pandémica, tener una exposición y una serie de
sí, bueno, de hay un proyecto bonito que es restaurar también la imagen de Santiago, que está en la fachada de la puerta principal de la parroquia. Van a restaurar un Cristo gótico, de principios del gótico, me parece, la pila bautismal. Es un proyecto bonito que con ocasión del Año Santo y esta exposición a la que tú aludes, pues yo creo que será importante para todos los que quieran ir a verlo.
Un motivo más para ir a Turégano.
Eso es.
También en la editorial hemos hecho referencia a la memoria, de la que usted escribe este fin de semana, sí, pero el domingo pasado hablaba de la ignorancia religiosa. Lleva unos domingos ahí. Es un signo de nuestra sociedad secularizada. ¿Cómo podemos recuperar esa memoria? ¿Cómo podemos superar esa ignorancia?
Pues es que la verdad es alarmante. Yo, en alguna anécdota que cito ahí en ese artículo, comentario, pues bueno, me hago eco de lo que veo, de lo que veo continuamente, y es que el nivel de la formación religiosa, me lo comentaba también el otro día un obispo de la región de Castilla, es de encefalograma plano, ¿no?, en lo religioso. Y eso lleva pues a caricaturas de lo religioso, a incomprensión del fenómeno religioso y de nuestra fe, que está precisamente en los orígenes de la historia de nuestro pueblo. Me preguntas que cómo se puede superar, pues es que, en primer lugar, estudiando un poco, porque es que no se estudia o no se sabe o no se quiere saber, que sería todavía mucho más grave. Estudiar y valorar lo que significa las raíces de nuestro pueblo. A mí estas ideas me han venido leyendo precisamente los discursos del Papa Francisco que han sido publicados, discursos sobre Europa, han sido publicados por la BAC en un librito ya hace un año o dos años, no me acuerdo, y es un alegato de Europa y de sus raíces, y habla de ese olvido de Europa, del cual España participa notabilísimamente, de sus propias raíces. De manera que el Papa dice, si nosotros no recordamos el pasado, tenemos el peligro de repetirlo, y sobre todo no tenemos futuro, porque no sabemos hacia dónde vamos si no conocemos nuestra identidad. Entonces yo creo que estudiar un poco más, o bastante más, y hacer que nuestras jóvenes generaciones entiendan en qué pueblo han nacido, de qué cultura viven, aunque no practiquen la religión, pero en el fondo están viviendo de valores religiosos y de un hecho capital, que es el cristianismo, que nos lo trajo Santiago, creo que es un deber de verdadera justicia y sobre todo una defensa de la inteligencia.
Volvemos la mirada atrás y nos centramos ahora en este curso que podemos, bueno, decir que ya ha concluido y que podemos calificar de puente entre lo que era un antes de la pandemia y un después. ¿Qué valoración hace de todos estos meses?
Bueno, pues yo la quiero hacer positiva, y creo que es positiva porque Dios nos prueba a través de signos, a través de acontecimientos, y recuerdo mucho las palabras de Jesús en el Evangelio, que si sabemos interpretar bien los signos de los tiempos, cuando viene un viento, cuando viene una tormenta, cuando viene la primavera, ¿por qué no sabemos interpretar los signos del Espíritu o los signos de Dios en nuestra historia? Entonces, desde ese punto de vista, si es que aprendemos la lección, que yo lo dudo, me parece que es asumir y aceptar la fragilidad de la persona humana y entender que la persona humana en sí misma, como decía Pascal, pues es la caña más frágil del universo, aunque al mismo tiempo tenga una dignidad que no tiene ninguna otra criatura. Y por tanto, es positivo si hemos reflexionado, si hemos sacado consecuencias de lo que significa la relación social, la salud, el respeto a los derechos de los demás. Y somos responsables porque esto es clarísimo, lo que ha puesto de relieve la pandemia es que, queramos o no, somos responsables de lo que ocurre en la sociedad. Nunca hemos visto nuestra responsabilidad individual tan implicada como en este tiempo, pienso yo. Y por eso me parece que en este sentido ha sido positivo. Negativo porque, hombre, pues hemos tenido que pisar menos el acelerador para hacer cosas que vemos que son necesarias, campamentos, actividades, convivencias, etcétera. Pero, en fin, hay que saber interpretar los signos y ver qué es lo que Dios pide de nosotros.
La ordenación de Álvaro, después de 11 años sin ordenaciones, ha sido una buena noticia, sin duda, para la diócesis.
Ha sido una noticia muy gozosa, muy bonita.
Sí. Sin embargo, esto no resuelve la escasez vocacional. ¿Qué podemos seguir haciendo, don César?
Hombre, yo creo que trabajan muy bien en pastoral vocacional, por lo que te afecta. Y me parece que hay que continuar con ese trabajo de reuniones con adolescentes, apertura de puertas del seminario, que conozcan lo que significa ser sacerdote, valorar esta vocación, que los pueblos sí la valoran porque nos piden sacerdotes, pero luego a la hora de la verdad parece que el camino se les cierra o no se les propone como un camino de realización personal. Y por tanto yo creo que hay que trabajar mucho, es la invitación a los monaguillos para que participen en las actividades que programa la diócesis, que además son unas actividades muy divertidas, muy muy bien hechas, ¿no? Salidas, convivencias, etcétera, diálogo, y aprender a ser humanos, porque en el fondo de todo esto está la humanidad verdadera, y claro, cuando uno es verdaderamente humano, entiende lo cristiano, y al entender lo cristiano, entiende que el seguir a Cristo en el sacerdocio, pues es una dicha y una gracia inmerecida y extraordinaria.
Otra buena noticia para la diócesis ha sido la concesión por parte del Papa Francisco del año jubilar en Arense, que sí. Vamos a inaugurar próximamente, el 8 de agosto. ¿Qué podemos esperar de esta celebración?
Bueno, pues el programa es muy completo, se ha presentado, se ha ofrecido a los medios de comunicación. Yo creo que podemos esperar, o yo espero, no sé si me equivoco, ¿no?, una revitalización, primero de la fe cristiana, en la cual María tiene un lugar insustituible, porque es la imagen de la fe más cercana a nosotros, ¿no? Y en segundo lugar, una revitalización de la misión, porque no abrimos un año santo para gozarnos estéticamente y para decir qué bien lo hacemos y qué bien nos lo pasamos aquí los que somos cristianos, sino que abrimos un año santo para entrar por una puerta y salir por la más grande, que es la puerta de la sociedad, la puerta de la Iglesia, que el Papa llama en salida, la puerta de la misión, de la evangelización. Nos tiene que ayudar a evangelizar más y a vivir con gozo la vocación cristiana, que no nos recluye en el templo ni en las cosas que hacemos litúrgicamente o procesiones, etcétera, sino que nos envía al mundo como hizo Jesucristo desde el principio y como ha hecho la Iglesia cuando ha sido verdaderamente Iglesia. No nos podemos cerrar en nuestras paredes, sino que tenemos que salir a la calle, a las plazas, y ser testigos.
El 8 de agosto, como digo, se inaugurará este año jubilar. A causa de la pandemia, pues también los aforos van a estar limitados y aquellas personas que quieran participar, como nos han hecho saber desde el santuario, pues tendrán que hacer como una reserva, ¿eh? No es gratuita, pero sí que para controlar aforos pues es necesario, por lo visto. Finalizamos, don César, con algo más personal, ¿eh? Si le sí. parece, porque como estamos con esos 25 años sí, de episcopado, la pregunta que hace Jesús a los cebedeos es la que se hace también a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. ¿Ha tenido que ver mucho del cáliz, del mismo cáliz de Cristo en el ministerio episcopal?
Pues no debo ser digno, no debo ser digno de eso, porque yo no puedo decir que he saboreado algo del borde del cáliz, pero los que pueden hablar de eso son los mártires, que eso sí que lo han bebido hasta las heces y son los verdaderos testigos de nuestro mundo. No cabe duda que el ministerio episcopal, como el sacerdotal, pues tiene sus momentos de prueba, sus cruces, pero vamos, no, ni por asomo puedo decir que el Señor me ha concedido esa gracia, y lo que haya tenido que sufrir casi lo entiendo mejor como expiación de mis pecados y que como una identificación mayor con Jesucristo, que me la ofrece cada día, y bueno, ella a la que tengo que responder, por supuesto, pero que no llega a ese nivel.
Y estamos en verano, necesitamos todos descansar, usted también, ¿se va a marchar algunos días por ahí?
Pues sí, quería irme, como hago otros años, a Jerusalén, pero el gobierno no dice nada, si abren las fronteras en agosto, no las abren, estoy en duda. Estos días he tenido de huésped a un monje del monasterio donde estuve el año pasado, en Austria, que le invité a venir y ha estado, y entonces pues buscaré otra biblioteca u otro sitio donde poder aprovechar el tiempo, pero no, ahora mismo no tengo ni el billete comprado ni lo compro, claro, hasta no saber qué puedo hacer. Pero sí, descansaré porque lo necesito, y además es que aprovecho para hacer cosas también.
Pues nada, desde aquí desearle un feliz verano. Si usted quiere hacer también lo propio con los oyentes, pues si nos quiere desear un feliz verano, pues también lo puede hacer en estos
momentos.
Desde luego,
deseo que todo el mundo descanse, porque es muy necesario, disfrute de la naturaleza, que aquí además en Segovia es tan bella, o si van a otros sitios, y lo aprovechen pues para esas cosas que decimos, ¡ay, no tengo tiempo, ay, no tengo tiempo! Pues ahora en verano uno tiene más tiempo para rezar, leer, formarse y estar con los suyos, cultivar la amistad. Yo les deseo a todos un verano muy muy lleno de humanismo y de vida cristiana, que no la dejen.
Muchas gracias, don César. Feliz domingo y feliz día de Santiago Apóstol.
A vosotros igualmente. Adiós, adiós.
Y vamos ya con nuestra agenda diocesana. Mañana celebramos en las parroquias la primera Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores, instituida por el Papa Francisco, coincidiendo con la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. Lo hacemos aquí en España por ser hoy domingo 25, fiesta solemnidad de Santiago Apóstol. Y finalmente, solo recordar lo apuntado en la entrevista, la inauguración del año jubilar en Arense, el 8 de agosto a las 6:30 de la tarde en el Santuario de Lenar, con esa reserva previa de plaza para poder estar presente a causa de la pandemia. Esto es todo por hoy. Finalizamos esta temporada de radio en la que Laura tuvo que dejar de estar con ustedes por la alegría de su maternidad. Volveremos en septiembre con todos Ustedes y a lo largo del nuevo curso volverá Laura a incorporarse a estos micrófonos. Feliz domingo y feliz mes de agosto. Paz y bien.